Quiero saludar a Miquel Ayestarán. Este es un periodista que cubre la guerra, que cubre Oriente Medio. Ha ganado el premio Ortega y Gasset a la mejor cobertura multimedia por un trabajo que es precisamente la gran contradicción de una guerra no convencional, una guerra de hambre. Señor Netanyahu ha planteado una guerra sin agua, sin médicos, sin suministros, sin comida. El premio se llama Menú de Gaza. Menú de Gaza. Miquel, gracias por estar con nosotros y primero, felicitaciones por su Ortega y Gasset.
Muchísimas gracias, Julio, un placer.
Pues qué contradicción de titular, ¿no? El Menú de Gaza es precisamente lo que se viene ahora. Hoy la primera página del New York Times dice que no hay ninguna posibilidad de que puedan sobrevivir el 90% de las personas que están durmiendo en una carpa, que llevan más de 10 semanas sin comida en esta guerra del hambre. Me interesaría conocer su opinión, ya que precisamente su premio tiene que ver con la hambruna.
Sí, la verdad es que después del año y medio, ¿no?, desde que Israel lanzó su venganza por el ataque de Hamas del 7 de octubre, estamos viviendo las 10 semanas más duras de bloqueo. No entra absolutamente nada, ni alimentos, ni medicinas, ni agua, y los organismos internacionales, tanto las agencias de la ONU como el Comité Internacional de Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, todos los organismos, ¿no?, que están trabajando sobre el terreno, advierten de que la situación es absolutamente desesperada, ¿no? Está claro que Israel apuesta por el uso del hambre y de la sed como armas de guerra, como herramientas, dicen ellos, para presionar a Hamas, pero lo que están haciendo al mismo tiempo es un castigo colectivo, en mayúsculas, y están pues poniendo sobre el papel una posición clara de que para ellos en la franja de Gaza no hay inocentes.
Miquel, en la entrega del premio ayer, su amigo Cayet decía que era mejor morir de una bomba o un misil, que habían llegado a la conclusión que era mejor morir de una bomba o un misil que morir de hambre. Cuéntenos cómo inició este proyecto.
Este proyecto lo inicié cuando se cumplieron 5 meses del inicio de la operación militar israelí, y desde entonces pues cada día lo que hacemos es publicar en mi cuenta de Instagram la foto con el plato que ha comido ese día la familia Hamad, que es la familia de Cayet. Cayet es el fixer, el intérprete con el que yo trabajo en Gaza desde hace 20 años. Tenemos que recordar a la audiencia que Israel y Egipto tienen cerrados todos los pasos, no podemos pasar los periodistas internacionales tampoco a la franja. Y no solo eso, sino que también hay que recordar cada vez que hablemos de Gaza que están matando a nuestros colegas. Son más de 200 periodistas y trabajadores de medios que han muerto, algunos de ellos junto a todas sus familias, y por lo tanto he tenido que buscarme esta forma, ¿no?, a través de Instagram para mostrar al mundo lo que supone que en pleno siglo XXI se está utilizando el hambre como arma de guerra en un cerco como el que sufre Gaza, en un cerco auténticamente medieval.
Yo recomiendo que veamos el trabajo de nuestro invitado. Ahí está también la historia, no solamente de Cayet, sino la esposa de él, Dalia, que es la autora material de las fotografías. Y cada una tiene un breve relato de cómo las familias de Gaza están tratando de sobrevivir en medio del bloqueo de Israel. Miquel, yo quisiera, por su experiencia como corresponsal de guerra, ¿qué es lo que usted hace? ¿Hay algún antecedente de una guerra en donde el hambre sea el arma más poderosa? Es decir, nosotros tenemos una corresponsal que está allá adentro, se llama Uda. ¿Ha tenido Uda que dormir?
Lo conozco mucho a Uda, sí.
Ah, ¿la conoce? Bueno.
Sí, sí, claro, claro. Y a toda su familia en Linares también.
Sí, pues ya salió la familia. Pero Uda nos preocupa todos los días porque a veces no podemos hablar con ella y pensamos lo peor. Y resulta que tiene problemas de comunicaciones. Pero los relatos de Uda, una chica tan joven como usted la conoció, pues me hacen formularle esta pregunta. ¿Usted tiene antecedentes de una guerra de hambre en la historia reciente?
De este calibre no, porque Gaza es un sitio muy especial, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cerco no es nuevo, ¿no? desde el año 2007 ya está absolutamente cercado ese territorio. El control de accesos y salidas ya era total, pero lógicamente desde el 7 de octubre de 2023 esto ya es un cerco, como yo lo suelo calificar, de medieval, ¿no? Yo no me ha tocado una situación de este tipo, ¿no? En anteriores guerras pues sí hemos visto, ¿no? En Siria, por ejemplo, el régimen de Bashar al-Assad sí que cercaba diferentes zonas, por ejemplo en la periferia de Damasco, durante unas semanas. Y ocurría lo mismo, ¿no? Es que los precios se disparaban, que la gente no tenía comida, no tenía alimentación, pero eran situaciones muy puntuales, ¿no? Muy temporales. Eran unos cercos, por ejemplo, en Mosul también los estadounidenses lo utilizaron, ¿no? Contra el grupo yihadista Estado Islámico. Momentos puntuales, ¿no? En este caso no está siendo así, está siendo algo muy prolongado y realmente de una superpotencia militar, ¿no? Que cuando la población civil lo que necesita es agua y comida, lo que les están enviando son bombas y más bombas, ¿no? No hay que olvidar que no solamente estamos hablando de un cerco, estamos hablando de un lugar sometido a un bombardeo sin precedentes, ¿no? Eso sí que no se ha conocido, ¿no? La dimensión del bombardeo, ¿no? Que está realizando Israel diariamente es algo que no se había conocido en nuestra región. Yo llevo 20 años cubriendo conflictos desde Afganistán hasta Irak, Siria, Libia, todos los que han pasado en la región en estas últimas dos décadas, y yo nunca me había enfrentado a algo así.
Precisamente, usted que lleva pues toda esa vida documentando lo que es la guerra, en este punto, donde esto se ve a diario, ¿no resulta frustrante, muy frustrante en el plano personal, ver a la el nivel de indiferencia con que se está manejando esto a nivel internacional, a pesar de que día a día estamos conociendo los detalles?
Sí, yo creo que lo vamos a pagar muy caro como sociedad, ¿no? El hecho de que no se, sobre todo por parte de los diferentes gobiernos, no se adopten medidas concretas, ¿no? Pasos concretos de presión para poner fin a esta situación, pues como se han intentado hacer al menos, ¿no? Con Rusia, cuando invade Ucrania, se me viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de medida de presión, todo lo contrario, ¿no? Israel tiene el apoyo total y absoluto diplomático y militar de Estados Unidos, y el resto de países, pues sí, pues están consternados, preocupados, indignados, pero aquí nadie hace nada, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo en directo es lo que está valorando ya la justicia internacional de forma plausible, un genocidio.
Miquel, en su libro Historias de Gaza, que acaba de publicar, usted escribe que una vez que Gaza entra en tu vida, se queda para siempre. ¿Por qué?
Precisamente por la peculiaridad de este pequeño espacio de tierra, ¿no? Es un lugar por el que no pasas, un lugar al que tienes que ir, un lugar que está muy fuertemente controlado. En todo el tiempo que yo he trabajado ahí, al menos siempre era un lugar pues fuertemente rodeado, militarizado. Y después, por esa particularidad que tiene también por el grupo que lo controla, ¿no? Un grupo que tiene un brazo político, pero tiene también un brazo militar que al final es el que toma las decisiones, ¿no? Clave, como fue la del ataque del 7 de octubre. Un lugar que, pese a todo, tengo que decir, es un lugar que está absolutamente lleno de vida, porque son más de 2 millones de personas conviviendo en un espacio tan pequeño, y por eso una de las cosas que más te llamaba la atención, ¿no? Al entrar en Gaza era la cantidad de tráfico, la cantidad de niños en las calles, el bullicio, algo que lógicamente pues ahora no podemos ver.
Eso le quería preguntar, ¿qué cantidad de niños, no?
Sí, niños.
En medio de una zona tan conflictiva, para ellos la vida sigue, ¿no? Y si, claro. Todas las familias están llenas de niños, ¿no?
Sí, la verdad es que el crecimiento demográfico en Gaza ha sido muy muy, muy fuerte, ¿no? Muchos niños, y por eso si nos fijamos en las imágenes, ¿no? Que nos llegan de nuestros colegas desde el interior, las crónicas que nos cuenta Auda cada día, son crónicas en las que la mayor parte de los muertos por las armas inteligentes y los ataques quirúrgicos, como dicen los israelíes, son niños. Estamos hablando de una guerra, como lo definía el diario Haaretz, el diario israelí Haaretz, de generales contra niños. Lo que están muriendo básicamente en Gaza son niños, y aquí nadie hace nada para que esto termine.
Nadie hace nada. Y ahora pues ya la invasión por tierra, por aire, artillería, infantería, drones, mejor dicho, contra una gente que está durmiendo en una carpa. Miquel,
Sí, y una milicia que está escondida en los túneles, al final. Quiere decir que Israel ha demostrado tener la capacidad militar y de inteligencia suficiente como para poder hacer otro tipo de guerra, ¿no? En este caso, está claro que lo que quieren hacer de Gaza es un lugar absolutamente invivible. No solamente el objetivo es acabar con Hamás, ¿no? Como dicen, el objetivo es que no quede nadie en la franja de Gaza, ¿no? Seguir el plan de Trump. Sí, sí, arrasarlo es absolutamente desproporcionado todo lo que estamos viendo, ¿no? Es una operación sin más contra Hamás. Esta es una operación contra toda la franja de Gaza y todo el que está dentro.
Miquel, ayer hablamos con una enviada especial del gobierno de Israel, del Ministerio de Exteriores, y ella decía, no, es que no dejamos entrar periodistas porque si les pasa algo, nos echan la culpa a nosotros. Después de más de 200 muertos, cuando un periodista intenta entrar a Gaza, oficialmente, ¿qué le dicen? ¿Por qué no puede entrar?
No, ahora la respuesta es por motivos operacionales, ¿no? Motivos operacionales porque se puede poner en riesgo las operaciones del ejército. Eso es lo que dicen. Pero realmente yo creo que sería también, es que cuando ya escucho las versiones oficiales, ¿no? Por parte de las autoridades israelíes, por parte de los del ejército, es que no sé hasta qué punto, pues bueno, al final cada parte, ¿no? Trata de hacer propaganda y defender su narrativa, ¿no? Pero en el caso israelí, pues es muy evidente, ¿no? Si no entran es porque no quieren testigos de lo que están haciendo. Ellos son la parte fuerte en este conflicto.
Miquel, vuelvo al New York Times de hoy, editado en París. Es una foto de media página de una señora en medio de la destrucción total. Está tratando de hacer un pan árabe. El día a día de ellos, pues tienen que comer algo de algún lado. ¿Qué comen fuera de ese pan?
Por supuesto, al final el ser humano tiene que sobrevivir, ¿no? Y lo que ha pasado, por ejemplo, en las últimas semanas, después de este bloqueo total, es que mucha gente pues tiene sus pequeños huertos, por ejemplo, está intentando sus pequeños cultivos, hay algunas coles, hay algunas patatas, y después también todo el que ha podido, digamos en los dos meses que hubo de alto el fuego, pues la gente fue haciendo avituallamiento de latas, ¿no? Latas de conserva, ¿no? Pues pueden ser desde judías blancas y negras, guisantes, todo lo que es comida enlatada, ¿no? Eso es lo que básicamente estaba entrando, pero hay que tener en cuenta que hablamos de una población, y si eso se revisa la serie esta del menú de Gaza en la que he trabajado todo este tiempo, se ve que prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de alimento fresco, ni carne, ni pescado, ni verduras, ni productos lácteos en todo este tiempo. A eso hay que sumar que tampoco tienen gas ni electricidad para cocinar, tienen que calentar todo con leña. Y también hay que sumar que Israel ha atacado todos los acuíferos de forma sistemática, con lo cual conseguir agua potable es prácticamente imposible hoy en día. No beben agua, pues lo menos salada posible. Eso es lo que está viviendo la población.
Miquel, ¿ve algún futuro al reconocimiento de Palestina y a la solución de los dos estados?
¿Dónde quiere usted crear un estado palestino? ¿Tienen ustedes sitio en Colombia? Aquí no hay sitio sobre el terreno práctico. O sea, quiero decir, la política de hechos consumados de Israel, el avance implacable de la ocupación tanto en Cisjordania como lo que estamos viendo en Gaza, pues no hay espacio físico para un Estado palestino, no es posible, ¿no? Aquí lo que hay es un solo Estado, desde el mar hasta, desde el río hasta el mar, que es Israel.
Miquel, muy triste todo lo que nos cuenta. Si ve a Uda, nuestro cariño de siempre para usted, felicitaciones por su premio, el menú de Gaza.
Muchas gracias por las felicitaciones, Julio, y espero que esta serie acabe lo antes posible.